Buenas tardes. Reiniciamos el programa Espacio de Opinión de la franja Voces en Movimiento.
Hoy hablaremos sobre el maltrato animal, un tema de gran importancia. Es decir, es una vida que está en riesgo, la vida de un ser vivo e indefenso, sin voz ni voto ante los humanos. No hay una diferencia entre un gato y un humano. La idea de diferencia es una idea humana para provecho del hombre. Esta frase la dijo un anónimo. Veamos un poco de qué se trata todo esto y empecemos por el principio. Uno de los centros más importantes apoyados por protección animal es Zoonosis. Daniela nos contará un poco sobre esto.
El Centro de Zoonosis de Bogotá es una dependencia de la Secretaría Distrital de Salud, quien a través del Decreto 2257 de 1986 y la Resolución 0240 del 17 de enero del 2014, realiza actividades de vigilancia, control y prevención de la zoonosis en el Distrito Capital. Realizamos algunas entrevistas que nos hablan sobre el trato dado en el Centro de Zoonosis.
Buenas tardes, me encuentro con la señora Beatriz Martínez. Ella nos va a contar un poco de su experiencia en adoptar en Zoonosis. Cuéntame, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Bien, muy triste y acomplejada por el mal aspecto que vi en Zoonosis, que me tuve ganas de adoptar un perro, pero con solo ir a visitar allá, pues la verdad quedé muy triste, muy baja de nota, muy preocupada. ¿Cómo se está viendo el maltrato animal hoy en día en Colombia? Pues te puedo contar de que hay muchísimos animales maltratados, quemados, sin uñas, con las orejas todas rotas, partidas, por decirlo así. Y la verdad me siento muy preocupada. O sea, yo pensé que ir allá iba a encontrar una mascota en buen estado, pero realmente me defraudaron porque todos los animales que tenían están completamente maltratados.
Cuéntame, cuando decidiste ir a Zoonosis, ¿qué fue lo que te llamó la atención?
La cantidad de mascotas que tenían y que el lugar aparentemente se ve totalmente organizado y limpio, pero realmente está totalmente desaseado. Está en críticas condiciones. El olor es algo perturbante, huele muy a feo, es un olor que no se puede soportar, es totalmente insoportable con solo uno pasar a su alrededor. Eso es lo que me llamó la atención. ¿Por qué en ese estado y teniendo tantas mascotas así, por qué tenía que estar así ese establecimiento?
¿Ellos te dijeron algo de encontrar a los perritos así, preguntaste algo?
Pues sí, pues lo que ellos me respondieron, yo entré, pregunté y todo lo demás, y lo que ellos me dijeron era que ellos recogían los perros de la calle, los perros abandonados. Sí, entonces ellos lo que hacían era estabilizarlos, buscarles un hogar, darles medicina, comida. Pero la verdad es algo de que no tiene nada de recursos, ¿sí me entiendes? No tiene nada de recursos y las mascotas prácticamente están en muy mal estado y hasta se están muriendo. Se están muriendo de la escasez de agua, se están muriendo de la contaminación tan terrible que hay en ese establecimiento.
Cuéntame, también te dijeron que tu perrito estaba esterilizado. Lo que me estabas contando ahorita era que la cachorra estaba esterilizada y estaba en una pésima condición. ¿Cómo fue su experiencia?
Pues estaba en muy malas condiciones porque, como te digo, estaba toda ensangrentada. Acostumbran a echarle aceite quemado de carro a las mascotas para sanarles sarna, para sanarles heridas, para sanarles quemaduras, ¿sí? Etcétera. Entonces a mí me tiene preocupada porque yo le dije a ellos y la respuesta que ellos me dieron es que ellos no tienen capital, no tienen modo para ellos ayudar a las mascotas y ponerles un veterinario, ¿sí me entiendes? Porque eso es muy costoso y como son tantas mascotas, ellos hacen lo que pueden ahí. Pero la verdad, el lugar pésimo, pésimo, pésimo el lugar. Y en las condiciones que tienen a los animalitos, fatal. Así, ¿quién va a adoptar, mujer? Nadie se va a atrever a adoptar ningún perro, ningún gato, ningún animal en condiciones tan feas como las tienen.
Señora Beatriz, ¿cuáles fueron los requisitos que le pidieron para adoptar?
Un formulario, imagínate, tras del hecho había que llenar un formulario donde yo me hacía cargo de la mascota, responsable de la mascota, de sus vacunas, de su alimentación, ¿sí? De llevarlo a su médico, de ponerle sus vacunas a tiempo y todo eso. Pero imagínate, a mí me entregan una mascota en esas condiciones tan terribles y yo creo que ni llevándolo al médico se pueden salvar, ensangrentados, golpeados, las orejas todas rotas, la boca, en fin, hasta vi uno sin dientes, estaban todos sin dientes que le acaban de dar con un palo y todo eso, porque cerró un pedazo de carne y entonces vino y le partieron toda la boca.
Señora Beatriz, usted me estaba diciendo que allá asesinan a los perros, ¿eso es cierto?
Pues para mis sospechas y al parecer, yo creo que los sacrifican porque ya de ver de que no pueden hacer nada por ellos y todo eso, los sacrifican y se ha visto pasar carros o personas que botan basura, donde los recogen y los botan a botaderos de basura más lejanos, porque yo le he puesto cuidado y no es desde ahora de que yo he tenido curiosidad por entrar a ese local, le he puesto interés y sí me he dado cuenta unos días anteriores de que sacaban mascotas en bolsas, en canecas, en cosas, y como que las mandan a botar a otro lado, más lejos para que la gente no se dé cuenta. O sea, no entiendo si la preocupación de ellos es tan grande por las mascotas, ¿por qué las sacrifican? Si se supone que lo que ellos quieren y perseveran y tratan de alcanzar es salvarle la vida a las mascotas y buscarle una estabilidad, un hogar a cada mascota, porque se supone que lo recogen de la calle y se supone que es una fundación para adoptar mascotas. Entonces yo no entiendo realmente qué es lo que pasa ahí. Para mí debiera de ir Sanidad, debiera hacer una visita, mirar a ver si tienen los requerimientos y la protección animal para ver si la tienen al día y están haciendo las cosas de acuerdamente bien. Pues a mí se me tiene muy preocupada el caso, la verdad.
¿Qué opina de las personas que maltratan a los animales?
Estamos en un mundo muy intolerante. Estamos en un país donde existe la intolerancia, porque date cuenta que, hablando de un poco, en toda la ciudad lo que se ve es eso, maltrato. Si tú vienes y coges un ladrón por robarse una porción de carne o una comida o algo, lo maltratan. Lo maltrata la misma comunidad, tomando la justicia por sus propias manos. Igual como te comentaba ahorita, muy preocupada porque me contaban ellos mismos ahorita que el perro que acababan de traer con la boca sangrentada y sin dientes era porque, y estaba ya al borde de la muerte el animalito, es porque se robó un pedazo de carne. Tenía hambre, un animal callejero, sin hogar, sin nada, porque a veces por el simple hecho que les caiga sarna o algo por el estilo, no, la familia no los quiere y lo que hacen es dejarlos, desecharlos en la calle, a la deriva. Y entonces eso es lo que pasa, que ellos se vuelven a, no están educados ni nada y lo que hacen es comer porquerías o robar para poder vivir así como lo hacen los humanos. Nosotros los seres humanos, algunos hacen todas esas cosas para sobrevivir. Pues a los animales también le toca. No estoy de acuerdo con el maltrato de animales, porque eso es como uno ponerse en los zapatos de ellos. ¿Qué sentiría uno si a uno le llegaran a dar un golpe, un garrotazo, con un algo, cualquier cosa? O aún hay personas que hasta acostumbran a apuñalar a los animales. Hay personas que los cogen para sacrificarlos o los cogen para golpearlos como una pelota de fútbol o algo así.
Doña Beatriz, usted me contaba que por acá, en esta zona, hay peleas de perros. Cuéntenos un poco de eso.
Sí, eso se ve más que todos los sábados, las peleas de perros se reúnen. Todas las personas de la zona acostumbran a ver los sábados peleas de perros. Y no, muy preocupada porque no sé qué sacan con eso. Los perros ensangrentados, moribundos, golpeados. Muchas veces por huir, al atravesar la carretera, los matan los carros, los atropellan las motos, las bicicletas, en fin.
¿Y usted ha llamado alguna vez a Protección Animal para que ellos hagan cargo de este caso?
Sí, claro, sí le he llamado, pero la verdad todavía no han llegado, no han venido al primer llamado que le hemos hecho acá en este sector para que vengan a hacer algo por esos animales. La verdad, nunca han venido.
¿Usted cree en la justicia a que ponen a los perritos?
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí eso es una ignorancia, cómo van a poner los animales a pelear y ensangrentarse de esa manera. Es como poner dos personas a pelear y que se sangrienten todo totalmente hasta que ajusten cuentas. No, los animales no debieran de ponerlos para que se presten para ese tipo de cosas tan feas.
Señora Beatriz, muchas gracias por su tiempo.
A ti muchísimas gracias por la oportunidad y le hago un llamado a Protección Animal para que analice el caso y esté muy pendiente de acá del sector de Incativa, porque es muy preocupante con las mascotas. Muchísimas gracias.
Datos no oficiales nos dicen que en Colombia aproximadamente 900.000 animales domésticos están en situación de abandono en las calles, de los cuales cerca de 120.000 estarían en Bogotá. El año 2016 se redactó una nueva ley, la ley 1774, donde se habla sobre el abandono como forma de maltrato animal. Para enfrentar esta problemática, las autoridades lo que han hecho son campañas. Las autoridades de salud han promovido la adopción de mascotas y junto con campañas de tenencia responsable y de esterilización. A continuación, escucharemos una entrevista de Laura Reina, una estudiante de la Universidad Javeriana, que en este momento es la directora de un grupo de protección animal de estudiantes de la Javeriana.
¿Tú perteneces a alguna fundación?
No una fundación, es un grupo estudiantil de la Universidad Javeriana. Entonces somos estudiantes de diferentes carreras que tenemos el mismo interés por los animales y trabajamos por ello.
¿Ustedes allá trabajan solo con animales perro y gato o hay más animales?
Pues en la Javeriana sí, o sea, pues con adopción sí solo se tienen perros y gatos. Pero en general no, la idea es protección animal completa. Entonces nosotros también hacemos actividades en las que motivamos a la gente a tener una dieta vegetariana, vegana o a reducir su consumo de carne, pues por el impacto ecológico que esto tiene y pues también por el impacto a los animales, al sufrimiento que ellos tienen. Entonces pues sí, no es un grupo solo de animales domésticos, sino también en general con todo.
Hablando de maltrato animal, ¿tú qué piensas acerca de eso?
Acerca del maltrato animal, pues evidentemente estoy en contra de ello. También estoy en contra de cualquier maltrato que se le haga a todos los seres vivos, pero pues con el maltrato animal lo que pasa es que hay una conexión bastante fuerte entre lo que es maltratar a un animal y después llegar a matar a una persona o seguir teniendo unas conductas agresivas con otros seres. Entonces lo que yo pienso es que tenemos que educar a la gente, eso es claro. La sociedad va a ir avanzando lentamente en este proceso porque el maltrato se ha visto como algo muy normal, más que todo pues aquí en Colombia se tienen algunas costumbres que uno lo ve más bien como costumbre, así me educaron, así es que ha sido siempre mi vida. Entonces pues poco a poco podemos ir disminuyendo esos actos, pero pues a través de educación y como con los actos que más sean visibles, digamos ahorita con la tauromaquia y todo eso, son espectáculos ya a los cuales la gente asiste a ver pues maltrato animal como tal.
Y bueno, me hablabas sobre la tauromaquia y dicen que los toros no sienten dolor, ¿es verdad o es falso?
No, es completamente falso, es como pensar que otro ser humano no siente. Todos los animales, nosotros somos mamíferos, ellos también son, bueno, sí, también son mamíferos. Tenemos que pensar que tienen un sistema nervioso y nada más con el hecho de que tengan un sistema nervioso van a sentir. Eso es absurdo pensar que un animal no vaya a sentir. Hay animales que en efecto no sienten tanto dolor porque no tienen un sistema nervioso tan pues complejo como lo son los insectos. De hecho, el toro es un animal muy, muy calmado. Según muchos biólogos dicen que es menos que un herbívoro. Un herbívoro es muy calmado, es una vaca, ellos pastan. Y al parecer el toro de lidia, que es una especie, que de hecho hay que aclarar que la especie del toro de lidia es una especie creada por el ser humano. Pero sí, evidentemente el toro como una vaca, como un caballo, como un perro, como un gato, ellos sienten. Y si tú, digamos, a un gato le pisas la cola, él va a llorar. Igual imagínate pues un animal al que se le clava una espada por la columna, pues evidentemente va a sufrir. Y eso es algo que los taurinos sí han intentado desmentir, pero es una falacia demasiado grande que ya científicamente se ha probado que no es así.
Cambiando de tema, acerca de las últimas noticias que hemos visto sobre los pitbulls, ¿tú qué piensas al respecto? O sea, ¿estos animales sí son agresivos en general? ¿Todos son agresivos? ¿Se pueden tratar? ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, es de hecho un tema un poco relacionado con el anterior, porque el pitbull también es una raza que es creada. Muchos perros que consideramos como raza, digamos el pastor alemán, el bulldog, el bull terrier y el pitbull, que ya serían los últimos que son considerados como razas peligrosas, han sido genéticamente alterados para que tengan ciertas características físicas. Digamos al pitbull y al bull terrier se les ha cambiado genéticamente para que sean más fuertes que cualquier otro perro, cualquier otra raza de perro, pero pues esto no quiere decir que sean agresivos como tal. Lo que pasa es que sí son animales que necesitan mucho ejercicio y el colombiano promedio no tiene como esa mentalidad y esa conciencia de sacar a su perro diariamente a hacer ejercicio, ya sea por pereza, ya sea porque tiene que ir a trabajar. Son razas que necesitan actividad física a diario, si no ellos se estresan, y al estresarse ellos pues como cualquier otra, como cualquier persona, como cualquier otro perro, raza de perro, se va a demostrar ese estrés como agresividad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos animales se ponen agresivos, claro, el impacto es muchísimo más grande porque son más fuertes. físicamente sí son más fuertes. Entonces, cuando muerden a alguien, pues pueden causar muchísimo más daño. Pero entonces lo que se está haciendo y se busca hacer, de hecho hay una campaña que se llama Razas Potencialmente Amorosas, porque a ellos se les llama razas potencialmente peligrosas, en la que se muestra y se le enseña a la gente que estos animales sí pueden ser pues perros común y corriente, pero pues hay que tenerles su cuidado como a cualquier otro animal.
Digamos, un perro ya haya atacado a una persona, ya pues le hizo evidentemente daño. ¿Este perro se puede salvar o no hay nada que hacer?
En Colombia es muy difícil. En Colombia se dice que cada vez que un animal, y más si es de estas razas, en general, si es callejero, si cumple ciertas características de discriminación general, el animal tiene que ser sacrificado.
El maltrato surge a partir de varias problemáticas que varían según los ámbitos sociales, culturales y políticos, que se ven afectados por las mismas divisiones que se han hecho, la misma raza humana. Sin embargo, las diversas manifestaciones sociales, cada vez más nutridas, en contra de aquellas prácticas culturales que promueven el maltrato desmedido de los animales o seres irracionales. Resurge el polémico tema que desde lo jurídico y filosófico plantea el derecho que puedan llegar a tener los animales.
Bueno, a continuación escucharemos una entrevista realizada por nuestra compañera Eliana Martín.
Me encuentro con la presidenta Marta Romero y la vicepresidenta Ángela Torres de la Junta Defensora de Animales del municipio del Rosal. Muy buenas tardes.
¿Qué piensas sobre el maltrato animal?
Bueno, pienso que el maltrato animal es más una cosa de cultura, en la que se piensa que los animales son tratados como objetos y no se les ha enseñado a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que ellos también sienten, a que ellos, si las personas, así como nosotros sentimos el hambre, nosotros nos sensibilizamos ante eso, debiéramos también sensibilizar a los niños acerca de eso, a los jóvenes, para que empezáramos de verdad a tener un cambio en esta parte.
¿Qué animales son los más maltratados?
Bueno, son muchos los animales maltratados, o sea, la gama es grandísima. Digamos que en nuestro rol, en las ciudades, en los pueblitos, pues más que todo, pues son los perros, los gatos, el ganado también es muy maltratado, inclusive los caballos, ¿no? O sea, hay de todo. Pero si vamos a otro ámbito, por ejemplo, en los animales salvajes, si en la selva, también se maltrata no solamente por pegarles ni maltratarlos físicamente, sino por encerrarlos, por cambiarles su hábitat normal para llevarlos de pronto a un apartamento, a una casa, a un espacio muy rústico, donde le van a causar un estrés y eso de por sí es maltrato.
¿Qué ley protege los animales?
Bueno, hay bastantes leyes que protegen los animales. Lo que pasa es que, por ejemplo, está la ley quinta del 72, la ley 84 del 89, ahorita el actual Código de Policía. La cuestión ha sido más en cuanto a las multas, que de pronto no se han definido. En la ley quinta del 72 hay multas de 50 pesos, 100 pesos, que definitivamente no nos sirven para poder aplicar en un municipio como nuestro o en nuestro país. Simplemente no vale nada. Cualquier persona puede maltratar a un animal y pagar 50 pesos de multa.
¿Cuáles son los derechos de los animales?
Bueno, son muchos. Realmente el animal tiene casi los mismos derechos porque son seres que sienten. Entonces igual tiene el derecho a una buena alimentación, a que nunca les falte el agua, a un sitio donde se puedan alojar, en este caso a un servicio veterinario permanente por profesionales pues en la materia, y tienen derecho pues a su familia, ¿no? A vivir como uno quisiera que lo trataran, igual, con mucho cariño.
El maltrato animal, ¿dónde se presenta con mayor frecuencia?
Bueno, así como lo decía nuestra presidenta de la Junta Defensora de Animales, es algo de pronto que se presenta en todos lados. No podemos de pronto definir o decir que en el campo, en la ciudad, porque realmente se encuentran casos en absolutamente todo el territorio nacional. En nuestro caso específicamente lo vemos más en la zona urbana, porque pues la gente simplemente, muchas personas de la zona rural dejan abandonados sus animales en la zona urbana pensando que pueden tener su alimento de las calles, y obviamente las personas cuando ya ellos están en condiciones de enfermedad, cuando están en condiciones de pronto de salubridad que no les gusta a las personas, entonces simplemente vamos a ver que existe como tal el maltrato, porque nadie quiere ver los animales así.
¿Qué medidas considera necesarias para que la gente empiece a tener conciencia sobre el maltrato animal?
Lo que pasa es que, bueno, esa es la parte cultural, es muy, muy difícil. Primero que todo, la medida es, como en todo en este país, educar. Todo empieza por la educación. Si la gente se educa en todo aspecto, funcionaríamos mejor. Y otra, ya la parte cultural, veamos nomás lo que está pasando ahorita con la parte de la fiesta taurina y ese cuento, que estamos peleando los que defendemos porque no se haga, pero ellos siguen metiendo su parte cultural. Es muy difícil manejar esto. Entonces hay que empezar por la educación. Y a nivel de pronto de los niños, que es lo que yo tengo más esperanza en este momento, los jóvenes de ahora y los niños, para educarlos enfocados en que no se maltrate un animal, en que no se hagan corridas de toros, en que no se hagan espectáculos con animales, porque pues eso todo pues termina siendo muy malo para ellos, ¿no?
¿Cómo sensibilizar a las personas para que no maltraten a los animales?
Bueno, definitivamente es necesario que exista, que no solamente se maneje desde las juntas defensoras de animales, sino que exista una educación desde casa, que exista una educación desde los colegios, que exista una educación desde las administraciones municipales y departamentales, para que la gente empiece a entender que es necesario que nosotros cuidemos a nuestros animales.
Muchas gracias.
Para entender cómo se ha generado cambio en el ámbito jurídico, recordemos las leyes y avances que acogen los derechos de los animales. Recordemos los artículos 658 y 655 del Código Civil del año 2013. Estos dicen que los animales deberían ser tratados como un bien inmueble. Pues más adelante, el personero de Bogotá, Ricardo Prieto, apela a esto y lleva a discusión un nuevo código referente a tratar a los animales como seres sintientes. Escuchemos al concejal Marco Fidel Ramírez, ¿qué tiene que decir sobre este tema?
Buenas tardes, me encuentro con el doctor Marco Fidel Ramírez, quien nos va a responder algunas preguntas. ¿Cómo está, doctor?
Muchas gracias y bienvenida. Es un privilegio tenerte en el Consejo de Bogotá.
Doctor, vamos a hablar sobre el tema del maltrato animal. ¿Qué opina usted sobre este tema?
Opino que los animales están aquí para acompañarnos y, por supuesto, es nuestro deber protegerlos, jamás maltratarlos. En ese orden de ideas, el concejal de la familia, quien te habla, Marco Fidel Ramírez, vocero del Partido Acción Ciudadana, ha declarado públicamente su rechazo al maltrato animal en todas sus manifestaciones, particularmente frente al tema de la tauromaquia, que creo que es tortura disfrazada de cultura, y por esa misma línea rechazo también las peleas de perros, las riñas de gallos y toda manifestación mediante la cual se pretenda usar a los animales maltratándolos para el disfrute de los seres humanos.
Doctor, háblenos un poco de las leyes que acogen los derechos de los animales.
El Congreso de la República ha legislado sobre el tema, en el sentido de que, desarrollando el postulado de la Constitución, se deben proteger los animales, se les reconoce como seres sintientes, y por lo tanto, se les debe proteger, se debe procurar su máximo bienestar, y se debe propender por una normatividad que proteja a los animales en el marco de la protección general del medio ambiente y de la naturaleza. La salvedad que tenemos hoy y que ha causado gran preocupación ha venido de la propia Corte Constitucional, cuando determinó que por razones de trascendencia o de arraigo cultural, excepcionalmente, se podrían mantener las corridas de toros en algunas ciudades del país, entre ellas Bogotá, circunstancia que motivó la reapertura de la Plaza de Toros para las corridas de toros y que generó, como todos ya conocemos, un rechazo general de los animalistas y, por supuesto, de quienes defendemos la vida integralmente.
Háblenos un poco sobre el artículo 658 del Código Civil, que dice que anteriormente se veían los animales como un bien inmueble.
Los animales ya no son considerados un bien inmueble, son considerados seres sintientes y, por supuesto, objetos de protección, no solamente de la normatividad en términos jurídicos y formales, sino de la sociedad en general. Y por supuesto que Una cosa es considerar un animal como un ser inmueble con la mecánica que eso implica, y otra cosa es considerarlo como ya se considera hoy en el país y en el mundo, se considera a los animales como seres sintientes que deben ser protegidos, salvaguardados y preservados. Y creo que en ese sentido la normatividad ha evolucionado positivamente, aunque no significa que haya evolucionado satisfactoriamente.
Doctor, díganos, ¿qué medidas tomaría usted como figura pública a los que maltratan a los animales en la calle?
Lo primero que debemos recalcar es que en armonía con la nueva normatividad, particularmente la del Código de Policía, que se denomina ahora Código de Convivencia, y en armonía con la determinación en Bogotá específicamente a partir del Instituto de Protección Animal, pues obviamente quienes maltraten a los animales serán sancionados penalmente. Y por supuesto, quien maltrata a un animal es capaz de maltratar a una persona con la misma indiferencia y con la misma frescura personal. ¿Qué hemos hecho nosotros? Este concejal ha levantado su voz en defensa de los animales. Este concejal ha protestado pacíficamente contra el retorno de las corridas de toros en Bogotá. Este concejal ha apoyado permanentemente a los conglomerados animalistas que protegen los animales. Y este concejal, desde el Consejo de Bogotá, propende todo el tiempo por el cuidado de los animales y rechaza categóricamente el maltrato animal en todas sus manifestaciones. Es declarar que una cosa es el sacrificio de los animales por razones de necesidad alimentaria en el marco de condiciones sanitarias y de respeto como corresponde para servicio de la sociedad, y una muy distinta, la utilización de los animales con manifestaciones físicas de tortura como ocurre con la tauromaquia, para que unos cuantos seres humanos disfruten con ese tipo de manifestaciones que llaman culturales, pero que en mi opinión de culturales no tienen nada. Sigo insistiendo que la tauromaquia es tortura disfrazada de cultura, y sigo creyendo que quienes promueven las peleas de perros y las riñas de gallos y aún el coleo, que también tiene una manifestación de crueldad inaceptable, sigo creyendo que esas personas ni benefician con su comportamiento los principios y valores que defendemos, ni deberían estar exentas de una sanción penal específica.
Doctor, háblenos un poco sobre su opinión frente a las personas que abandonan ahora los perros y los dejan en la calle como si ellos no sintieran.
En países como los Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la protección animal incluye no solamente que el animal deba ser protegido, deba ser cobijado con un sistema de salud, deba ser tratado en condiciones de dignidad, sino que quienes abandonan los animales son sancionados fuertemente por la ley. Abandonar un animal a su suerte es un acto de crueldad inaceptable, y yo considero que quienes cometen semejante acto de crueldad deben ser fuertemente amonestados y, por supuesto, sancionados dentro de lo que permita la ley.
¿Usted qué cree que son los requisitos que deberían solicitar las fundaciones que apoyan a los animales para que una persona pueda adoptar?
Ese tema ha mejorado muchísimo desde el propio comportamiento del distrito a partir del centro de zoonosis, desde la propia política pública que encarna el Instituto de Protección Animal. Se requiere un perfil básico que necesariamente debe pasar por recurso económico básico para atender a un animal. Segundo, condiciones psicológicas de manifiesto afecto y respeto por los animales, y por supuesto un ámbito familiar que garantice que ese animal de compañía, que esa mascota, habrá de ser cuidada, respetada y apreciada. Es que una mascota no es un muñeco, una mascota no es un carrito, una mascota no es un vestido. Hay padres que dicen, le voy a regalar a mi hijo en Navidad un perrito. Bueno, pero ¿quién va a cuidar el perrito? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Qué alimentación le van a dar? ¿Dónde va a vivir? ¿En qué condiciones van a estar? Entonces, ese tipo de referencias básicas sumadas a un necesario proceso de seguimiento, de acompañamiento, son fundamentales para que las mascotas, para que los animales que sean entregados en adopción y acogidos por familias sean bien tratados como se lo merecen, muy en reciprocidad, con la inmensa alegría. Yo tengo una mascota, por ejemplo, con la inmensa alegría que prodiga una mascota a una casa que es parte de la familia y a la que se le quiere, se le respeta y se le cuida como un miembro de la familia.
¿El gobierno destina recursos para el centro de zoonosis?
Pues naturalmente, es que el centro de zoonosis es una dependencia distrital. El Instituto de Protección Animal es una dependencia distrital. Y en armonía con el propósito de desarrollar una mayor protección para los animales, se adelanta, por ejemplo, un proceso de reclutamiento de voluntarios que ayudan en este proceso. Se hace el mejor esfuerzo en los tiempos de tenencia formal de la institucionalidad de los animales porque estén cuidados, vacunados, desinfectados, etcétera. Y por supuesto asegurando el proceso final de que todos esos animalitos sean adoptados por familias que los quieran y sean tratados como ellos se merecen.
¿Cree que debería aumentar las campañas de esterilización en la ciudad de Bogotá?
Es fundamental. La administración lo está haciendo de la mejor manera posible y creo que nosotros los ciudadanos deberíamos colaborar para que esa fuera una feliz realidad. Ahí está la clave para evitar la proliferación de animales callejeros, tanto caninos como felinos, el tema de la esterilización. Y creo que una medida responsable de las familias inclusive es esterilizar sus mascotas. Las disfrutan y evitan la multiplicación innecesaria, que trae dificultades porque ningún dinero alcanza para atender tantas mascotas callejeras, pero obviamente debemos hacer el mejor esfuerzo por cuidarlas.
Doctor, para finalizar, cuéntenos si usted está de acuerdo que las personas que maltratan un animalito deberían pagar caro.
Por supuesto que sí. Un acto de crueldad como maltratar a un animal, golpearlo, agredirlo, apuñalarlo, como ocurrió hace pocos días, despellejar un animalito. Primero, tales comportamientos son comportamientos de mentes enfermas. Segundo, quien manifiesta tal grado de crueldad es evidentemente un peligro, no solo para los animales, sino un peligro para la sociedad. Y quien represente un peligro para la sociedad no debe estar en la calle, debe estar en la cárcel.
Gracias, doctor, por su tiempo.
Con gusto.
Para continuar avanzando en el tema, hablemos un poco sobre las multas del nuevo Código de Policía referentes a las mascotas. El Código de Policía entró en vigencia el 30 de enero de 2017, dentro del cual contiene diferentes normas y sanciones. Este reglamento incluye cómo la policía debe enfrentar situaciones tales como la explotación animal, las infracciones ambientales, entre otros.
Bueno, así es. Entonces, en el programa de Espacio de Opinión de la franja Voces en Movimiento, hoy les vamos a contar acerca de las multas y los respectivos precios que tienen que ver con los animales y la sana convivencia.
Las multas que ha impuesto este nuevo Código de Policía tienen cuatro tipos. La multa tipo 1 tiene un costo de 98.360 pesos, equivalente a 4 salarios mínimos diarios. La multa tipo 2 tiene un costo de 196.720 pesos, que son equivalentes a 8 salarios mínimos diarios. La multa tipo 3 tiene un costo de 393.440 pesos, que son 16 salarios mínimos diarios. Y por último, la multa tipo 4 tiene un costo de 786.880 pesos, que son 32 salarios mínimos diarios.
Bueno, ya hemos hablado sobre el maltrato animal en cuanto al abandono, pero un tema importante y que no se ha tocado en este momento es en el campo científico. Los animales, desde mucho tiempo antes de Cristo, se ha utilizado en los animales para hacer experimentos. El médico romano Galeno, en el siglo II, fue el pionero en implementar las prácticas de disección animal. Esto conllevó pues supuestamente él decía que esto era importante para conocer la fisiología y para, pues, en temas médicos. Sin embargo, desde siempre también ha habido la polémica sobre que sobre los animales, pues porque, digamos, nosotros nos creemos la raza superior y por eso tenemos el derecho a experimentar con los animales.
Yo tengo algo que decir, esto nos deja mucho por conocer, ¿no? Nosotros como sociedad siempre estamos apegados que nosotros tenemos el derecho a hacer con los animales y las plantas lo que queramos, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué opinan ustedes, chicos?
Yo pienso que nos falta ponernos más en la posición de los animales. Nosotros mismos somos animales, simplemente que nos hemos elevado a un nivel superior nosotros mismos, nos hemos dado como esa hegemonía, porque los animales no nos la han dado. Y pienso que simplemente falta eso, ponernos más en la posición de los animales. Y tratar, por ejemplo, en el caso de los toros, si nosotros fuéramos los que estuviéramos acribillados en ese caso, o en una pelea de gallos o de perros, si nosotros fuéramos los que estuviéramos peleando, ¿sí? A ver si pensaríamos de esa manera, de qué es cultura y no sé qué más dicen las personas al respecto de eso. Y también un poco más de interés con los animales, porque nosotros les quitamos como ese desarrollo salvaje, por ejemplo, a perros y gatos, ¿sí? Y pues ahora dependen de cierta forma de nosotros, y el abandono es algo que los humanos como que no lo ven tan importante, prefieren comprar un perro o un gato fino en vez de adoptar un perro que en realidad lo necesite.
Bueno, mi compañero tiene razón al decir que los animales relacionan a los perros y los gatos de cierta manera por el cuidado y la evolución que han tenido al lado del ser humano, se han convertido en una responsabilidad de nosotros y como tal debemos buscar formas y salidas para brindarles un bienestar al igual que lo hacemos con un niño, es equivalente.
Bueno, frente a eso también en la entrevista anterior que les hablé sobre Laura, ella nos hablaba sobre ser vegano y ser vegetariano. Si bien no es un es como la salvación por los animales, pero sí es una parte importante, ¿no? O sea, muchos decimos no maltraten a los toros, no maltraten a los perros y no maltraten a los gatos, pero pues nosotros también estamos maltratándolos de alguna forma, ¿no? Apoyando el consumo, ¿no? Pues se dice que no se matan, yo he escuchado la digamos que la opinión frente a eso y nos dicen que el ser humano, digamos que sacrifica a estos animales por el beneficio de nosotros, ¿no? Para alimentarnos. Pero pues también es también cierto que estos pobres animales sufren mucho. Yo creo que sí, la sociedad le falta mucho como concientizarse que los animales, no por nosotros, por pensar, o sea, por tener habilidades como el habla, por tener habilidades de elegir lo que queremos en nuestra vida, tenemos el derecho a elegir sobre la vida de los otros seres humanos, porque ellos nos han acompañado durante mucho tiempo y ellos también sienten.
Bueno, cuento algo que me pasó en una entrevista. Fue muy curioso cómo una señora se indignó porque o maltrataron a un gatito, entonces ella se puso a pelear en la mitad de la calle y dijo como, es que ellos sienten, ellos tienen alma, y pues la verdad a mí este tema me mueve mucho porque los animales para nosotros es compañía, es ayuda, y no me parece que ciertas personas se aprovechen de su nobleza, de su amor por nosotros y le hagan tanto daño. ¿Cómo una persona disfruta arrancarle las orejas, apuñalarlos? No es justo para el perro o para el gato o para el gallo que estén sangrando, y aunque ellos no lloren ni digan ¡ay!, no significa que no les duela.
Pues mira, Vanessa, yo pensaría ahí que el problema serían como las industrias, ¿no? Por ejemplo, las industrias de carnes, de huevos, de todo eso. Esas son las que generan el maltrato animal que nosotros estamos apoyando, ¿sí? Porque yo la verdad no estoy de acuerdo en que uno tiene que ser vegetariano para no hacerle daño a los animales. O sea, finalmente el animal y nosotros tenemos que morirnos en algún punto, ¿sí? Pero eso debe ser un proceso natural, ¿sí? Por ejemplo, algo que se ha perdido mucho es el proceso de las granjas. ahorita ya son industrias grandísimas y las granjas que realmente se estaban, no sé, como desarrollando de una manera más natural, se han ido perdiendo porque simplemente no tienen los recursos para competir con estas grandes industrias.
Bueno, esta fue una mirada del grupo de estudiantes que participan en Espacio de Opinión sobre el maltrato animal y las leyes que los cobijan. Como siempre, quedan faltando temas por tratar, pero esta mañana el grupo estuvo conformado por Maleja, Julián, Eliana, Vanessa, Daniela, Marcela, y contamos con el apoyo técnico de Stephanie Villamarín, a quien, como en todas las ocasiones, agradecemos muy en especial su paciencia y su buen trabajo. En 8 días, otro tema en Espacio de Opinión. Buenas noches, soy Elta Martínez.